Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 6 minutos, eso es lo que dice el reloj de este estudio. Supongo que no intentaré engañarnos. Así que son las 12:06. Esto sigue siendo Onda Madrid y nosotros seguimos siendo los de las 10 del Buenos Días Madrid. Carlos Honorato,
aquí estoy.
¿Cómo llevamos el reto?
Ya se está decantando por uno de los tres cuadros. Bueno, explico a todo el mundo. En Twitter, en nuestro X, digamos, arroba buenos días OM, es nuestro usuario, hemos puesto hoy un reto con tres cuadros de Goya. Bueno, todos no, hay uno que no es de Goya. Y es lo que preguntamos, ¿cuál es el retrato dudoso del general Ricardos? Pues a esta hora hay que decir que la opción A es la que ha tomado mayor fuerza.
Ah, bueno.
Sí. De hecho, el 71% de los votos.
Pero si la 1 la B son iguales.
Ya.
O por lo menos a mí me lo
la
parece.
La A y la B se parecen mucho, pero por lo que sea, se han decantado nuestros oyentes más por la A, 71%. Y están empatadas con el 14% cada una, la opción B y la opción C.
Bueno, todavía tenemos por delante
sí, hasta la una, menos cinco.
Para poder seguir jugando, así que si os apetece y queréis demostrar, no sé si a los compañeros, a la familia, a uno mismo,
claro,
que sabe de arte,
es,
entráis,
es
arroba
juego.
Buenos días, OM, entráis en nuestra cuenta de Twitter, X,
sí,
y observáis los tres cuadros que hemos colgado y decidís cuál de ellos no fue pintado por Goya. Y ya está, votáis y luego sabemos.
Y luego regalamos al general Ricardos la calle entera para pasear.
No hagas promesas, compañero.
No, para pasear,
las
digo.
Son como son. En fin, no te muevas.
No, no me muevo.
Venga. Te decía que no te movieras porque vamos a hablar con una mujer que ha hecho muchísimas cosas en su vida, todas buenísimas, por cierto. Y ahora tiene una novela que te voy a robar en cuanto acabemos esta entrevista.
Ya. Lo que yo tengo curiosidad es cómo tiene puesto su agenda para tener tiempo para todo. Para escribir guiones, para escribir ahora una novela. Para cuidar de sus perros adoptados, de su gato también. Creo que tiene un gato y dos perros.
También.
De su familia.
Sí.
Yo no lo sé, una máquina.
Pues habrá que preguntárselo. Aurora Guerra, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿De dónde sacaste?
Estaba escuchando.
Sí, claro, es verdad. Oye, tiene razón, Carlos, porque él ha dicho, no sé cómo tiene tiempo para escribir guiones, es que tú has escrito no guioncillos
de... no, series
perdona.
Completas y muy largas.
El secreto,
ay,
de Puente... El secreto de Puente Viejo, aquí no hay quien viva, Cámara Café, que a mí me encantaba,
Acacia 38,
de verdad,
Escándalo, que es la última que...
Absolutamente.
Escándalo.
Sí.
Y ahora La cárcel del aire, esta novela que edita HarperCollins, que siempre me gusta mucho decir las editoriales, y que uno lee el título, Aurora, y no sabe muy bien, ¿por qué La cárcel del aire?
Pues mira, La cárcel del aire hace referencia a una de las protagonistas de la novela, en realidad es un trío básicamente que aparece en la novela, aunque sean otros personajes, y esta mujer, que es una mujer multimillonaria, excéntrica, joven, muy bella, parece que lo tiene todo, pero le falta, yo creo, lo más importante para los seres humanos, que es la libertad. Entonces ella tiene agorafobia, una agorafobia muy grave, entonces le impide salir de esa casa, mansión, fortaleza que tiene, y solamente encuentra alivio contemplando sus paisajes. Entonces, bueno, La cárcel del aire, es exactamente eso, ¿no? O sea, tienes el aire y no te permite moverte a ningún sitio salvo para respirar.
Aurora, te voy a pedir que te muevas un poquito porque te vimos un pelín...
Entrecortada, sí.
Entrecortada. A ver si conseguimos que, tener una buena conexión mientras seguimos hablando. Cuando hablamos de agorafobia, claro, estamos hablando de una fobia que ha sido bastante recurrente en algunas películas también, ¿no? Ese copycat, por ejemplo, estoy pensando. Ese miedo que tienen algunas personas, fobia, que les impide poner un pie
en la
fuera
calle,
de la puerta
claro.
de casa, ¿no?
Y en el caso de Lula Quirós, que es, digamos, la que sufre este mal, pues además intenta suplirlo de una manera muy original, que es a través de cuadros. Cuadros que le abren, digamos, el mundo a lo que ella tiene, que es su casa nada más. Y esto de los cuadros que lo que trae al final es toda la intriga que tiene la novela, ¿no? Al fin y al cabo son, pues eso, tres personajes que están durante toda la novela. La protagonista es Carlota, una chica que se dedica, pues, a ganarse la vida como puede, entre otros, pues, es camarera, se escapa de su piso porque no puede pagarlo, no llega a fin de mes, y claro, está ahí rozando casi el larguero en el tema de no llegar a fin de mes y de, bueno, pues, buscarse la vida. Digamos que es como una pícara del siglo XXI.
Bueno, tenemos a Aurora que está por ahí buscando un teléfono fijo, a ver si conseguimos hablar con ella y que se le entienda bien, que es muy
es básico, sobre
es
todo en la radio.
Fundamentalmente. Y
¿sabes
vamos
una
a
cosa?
Un libro, a ver.
Hoy el concepto en esta entrega que vamos a hacer todos los jueves de cultura, yo siempre le busco un hilo, ¿no? Hoy era cárcel. Cárcel, prisión, encierro, encerrona. Pues precisamente de encerrona estuve hablando hace, bueno, unas horas, a las 6 de la mañana en concreto, porque se iba a un rodaje con Pepe Villuela.
¿Pero tú qué hacías a las 6 de la mañana?
Aquí de guardia con Ceballos, estábamos aquí abriendo la radio.
¿Y has hablado con Pepe Villuela?
He hablado con Pepe Villuela, que está este domingo, haciendo una encerrona.
Ah, muy bien. Pues cuéntame o enséñame qué es lo que has hablado con él mientras recuperamos a Aurora Guerra. Venga.
Pues hace unos minutos hablábamos con Pepe Villuela. Pepe Villuela, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
Bueno, esto no es una encerrona, tranquilo. A ver.
Bueno, yo no sé si hay algo que no lo sea, porque desde el momento en el que nacemos ya estamos encerrados en un sitio aparentemente muy amplio, pero vamos, vivimos encerrados en muchas cosas.
Es el título, además, de tu primer espectáculo, ¿no? Justo cuando saliste de la fábrica, digamos.
Exacto. ¿Eh? Sí, es el título primero y el con el que continúo. O sea, no sé si es que no me he renovado o me he renovado a través de él, pero sí, sigo con él. Soy muy fiel a este espectáculo porque hubo un momento en el que pensé que ya había dejado de funcionar o que, bueno, que ya no tenía sentido repetirlo tanto, pero como lo iban pidiendo y seguía la gente riendo, pues dije, ¿para qué vamos a matar a algo que está tan vivo? Así que con él sigo.
Vas a estar el próximo domingo a la 1:00 p.m. en el Teatro del Barrio.
Sí.
Durante 105 minutos, si eso no es una encerrona, dime tú.
Yo creo que es un recreo muy largo para mí. Cuando salía al recreo en la escuela siempre se me hacía corto, ¿no? Pensaba, qué poquito, era media hora y siempre se quedaba muy corta. Y bueno, cuando había recreos más largos, por lo que fuera, yo adoraba aquello. Entonces la sensación que yo tengo con Encerrona, y sobre todo creo que en el Teatro del Barrio, es la de ser un recreo en el que me explayo a placer desde el primer minuto hasta el último. Y aún así se me hace corto, o sea, es que es una maravilla.
Tengo aquí la lista de tus peticiones. No, a ver, aparte de agua y de toallas, veo aquí una guitarra, una silla, una chaqueta, un periódico, una escalera. En fin, la producción lo tiene difícil, ¿eh?
Sí, cabe en el maletero de un coche. De hecho, yo creo que por eso resiste tanto este espectáculo, porque aparte de funcionar bien con el público, es muy cómodo. Pones el coche en la puerta de casa, lo cargas, te vas al sitio que sea y allí llegas con la función montada, ¿no? Porque ya ves tú lo que cuesta afinar una guitarra o montar una escalera que es que va partida, y entonces por eso digo de montarla, porque la tienes que, para que quepa bien en el coche hay que dividirla en dos. No cuesta nada, es y además no llevo música, no hay ningún tipo de efecto tampoco de luces, es lo que podríamos decir un espectáculo en estado crudo, ¿no? No tiene ningún tipo de manipulación, es lo que salga en diálogo con el público, que eso es lo más importante.
Eso es lo que te quería yo ahora preguntar. ¿Qué forma tienes de dialogar con el público?
Pues de la misma manera que lo estamos haciendo tú y yo ahora, escuchándonos. Yo escucho al público, el público intento que me escuche a mí, y entonces se produce ese partido de tenis en el que peloteamos, no competimos, sino que jugamos para divertirnos. Y escuchar lo que está pasando. De hecho, pues cada el espectáculo es muy diferente si entre el público hay muchos niños, si hay pocos, si está dirigido pues a un aforo compuesto por gente, ¿qué te voy a decir? Pues de un pueblo pequeño, no es lo mismo el ser urbanita que... Sí. Las personas que viven en pueblos pequeños, no es lo mismo tampoco actuar, por ejemplo, pues para un grupo de ancianos en un hogar. La textura, lo que son las características del público modifican muchísimo el espectáculo, de la misma manera que en una conversación al uso no es lo mismo hablar con un niño que con una persona de 40 que con una de 80, ¿no?
Y además en tu caso te conocen varias generaciones, unos por tu papel en Aída, otros los más antiguos por tu número con la silla, en fin, que tú tienes varias generaciones que te siguen.
Pues eso es una de las cosas que más me gustan, ¿no? Con el paso del tiempo, darme cuenta de que todavía el público más joven se sigue riendo con aquellas cosas que yo empecé a hacer, con la silla, con la escalera, que aquel personaje sigue sí, funcionando, que es transgeneracional. Y me hace muchísima ilusión cuando veo a un niño de la mano de un señor o una señora y le dicen, mira, este señor me hacía reír hace tiempo y ahora quiero que lo veas tú a ver qué pasa, ¿no? Eso es muy bonito, ¿sí? Y ver cómo el tiempo en cierto modo se ha detenido ahí y que lo que hacías hace 30 y tantos años pues sigue teniendo vigencia y sigue funcionando. Eso es precioso.
Oye, para acabar, una encerrona grande. ¿Cómo invitarías a la gente para que vaya el domingo a verte al Teatro del Barrio?
Bueno, yo ya no invitaría mucho más porque está lleno.
Está lleno.
Está lleno. Pero sí que les diría, para este domingo, no, sería una, eso sí que sería una encerrona, hacerles sí, ir para nada. Claro. Si no tienen entrada ya no la pueden.
Ya es tarde.
Pero sí que les diría que en el barrio yo me siento como en mi casa, que voy recurrentemente y que pues probablemente el mes que viene o el siguiente tenga una fecha nueva, con lo cual que si les apetece, están, claro, pues nada, hay más que invitados a venir, porque yo estoy deseando siempre que aquello se llene y pasármelo bien en ese patio de recreo del barrio.
Pues suerte no te voy a desear, porque la verdad que te ha ido tan bien, que esta encerrona ha durado tantísimos años que seguirá y seguirá. Pepe, muchas gracias.
A ti, Carlos, un abrazo y gracias por este ratito de charla.
Bueno, pues dos son las propuestas culturales ¿sí? De hoy. El encierro con Pepe Villuela y La cárcel del aire, la última novela de Aurora
Una
Guerra.
Una pena. Que
pues
no
sigue
podido.
Teniendo problemas con el teléfono, así que vamos a hacer una cosa, Aurora. Quedamos otro día.
Otro día
ya
y,
está,
y la traemos aquí.
Claro, que se venga
que sí,
al estudio
que sí, que
y
venga.
Así
y nos ponemos caras.
Vemos.
Esto de los teléfonos, que a veces es que los carga el diablo, ¿eh?
Pues más que nada, claro que
Recomendamos
sí.
Recomendamos mucho la novela, está muy interesante.
Por supuesto que sí, yo como además la voy a robar ahora mismo, cuando venga Aurora me la habré leído entera.
Sin duda.
Y
ya comentamos.
De cualquier manera, buscarla en las librerías, porque de verdad tiene una pinta estupenda. La cárcel de aire, lo firma Aurora Guerra, lo edita Harper Collins. Muchas gracias.
Pues nada, muchas gracias.
Hasta dentro de un ratito que ya nada.
Resolveremos el misterio, que hoy tiene que ver también con cuadros y falsedades
pues
y
es verdad,
estas cosas.
Mira,
estaba todo hilado hoy, ¿eh?
Muy bien hilado.
Cajas chinas eran todos.
Ajá. Te acabas de dar cuenta que ha sido una...
Que no, mujer, que lo hago todo pensando. Soy listo a veces.
Pensando, dice, qué miedo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este viernes vuelve la pasión de la Liga tras el parón de selecciones. Desde las 8:30 en el partido de la onda y por el 106 de la FM te contamos el Rayo Vallecano a la vez. El Rayito quiere volver a la senda de la victoria tras las dos últimas derrotas consecutivas.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
¡Esto es otra historia!
¡Oli!
¡Oli, oli!
Hola.
¿Están los muertis?
¿Cómo están ustedes?
¿Están los muertis?
Esto es otra historia.
Daniel el Mochuelo.
Sí.
Roque el Moñigo y sí, Germán sí, sí. El Tiñoso.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Cuenta pues con toda la crudeza lo que la joven veía en Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es otra historia.
Es un problema que yo arrastro de toda mi vida y es que a mí me suenan las tripas, que ¿Anda? Es una barbaridad.
¿Qué dices? ¿Sabes?
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Si ha viajado en coche durante este verano o en estos días, habrá comprobado algo que cada año vamos viendo que va ocurriendo en mayor medida, y es que apenas encontrará insectos en el frontal, en la matrícula o en el propio parabrisas de nuestro vehículo. Yo recuerdo de pequeño que a la vuelta de las vacaciones el coche estaba llenito y además era difícil de quitar esos insectos que se quedaban, por desgracia, atropellados con nuestro vehículo. ¿Esto es casual o no? Bueno, debemos de saber que en el planeta ya hay una cantidad importantísima. Nos ganan por goleada los insectos. Tenemos 1.400 millones de insectos por cada persona. Esto ya son bastantes. De esos 1.400 millones son imprescindibles todos ellos y ninguno sobra. Esto es muy importante. Les llamamos impulsores del mundo, impulsores de la vida o bioindicadores. Donde hay bastantes insectos es que la naturaleza está bien. Y cuando empiezan a fallar y a desaparecer, la cosa no va tan bien. En este caso tenemos un insecto que es el rey de la necesidad que tenemos los seres humanos, diría la reina, porque son las abejas. Hay 20.000 especies de abejas silvestres, en Europa tenemos cerca de 2.500 especies distintas y significan, para que nos hagamos una idea, el 90% de las plantas con flor necesitan ser polinizadas, ya saben, trasladado el polen de unas a otras para que puedan dar nuevos frutos y dar nueva vida. La esencia de la agricultura, bueno, pues el 90% de ellas dependen directamente de las abejas, pero han bajado cerca de un 40% y en algunas zonas ha superado ese 40%. Y en España tiene además una repercusión muy importante. El 70% de nuestra agricultura depende directamente de las abejas y esto significa también en dinero contante y sonante 2.500 millones de euros de repercusión en la naturaleza, pero en la naturaleza del cultivo y del tratamiento de nuestros agricultores. Todo, además, podemos trasladarlo a dinero. Por eso las abejas, aunque a veces si nos pilla una cerca, nos pone nervioso, nos incomoda, son una forma tremenda de poder ver que donde hay abejas hay vida y donde no las hay probablemente dejará de haberla, porque si no hay polinización, no hay alimentos, ya me dirá de qué comemos usted y yo. Las abejas son importantes y empiezan a desaparecer por distintos factores, por el cambio climático. El calor les afecta y les desorienta y hace que tengan un descenso de la natalidad, pero también por los insecticidas y porque cada vez ocupamos más terreno natural para nuestras cositas de los humanos. Proteger la naturaleza, proteger la biodiversidad es proteger nuestro futuro y nuestra economía más cercana.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, contábamos en la primera hora del programa, comienza la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, lo hace en el IFEMA. Ya hemos hablado de las novedades de esta ocasión y de los platos fuertes que se van a ver en la pasarela, y lo hemos hecho con la directora de la pasarela. Y ahora llega el momento de averiguar cómo se consigue que todo funcione, que todo salga bien. Hay que elegir a las modelos adecuadas, hay que hablar con los diseñadores, hay que elegirlos, montar las coreografías, en fin. ¿Cómo se hace todo esto? Bueno, pues seguro que Gloria Talavera ya tiene la respuesta a esta pregunta. ¿Que sí, Gloria?
Sí, Eli, aquí seguimos junto a esta pasarela. Decíamos aquí que la gente que venga por primera vez, esos ciudadanos, ¿no?, que puedan adquirir esas experiencias, tienen que conocer todo el trabajo que hay detrás. Y nosotros ahora estamos sentados con Esther García Capdevila, que es la directora artística y de casting de Esma Events, más de 30 años aquí presente en esta pasarela. Y vamos a contarle a los oyentes, bueno, ¿cuál es tu oficio? ¿Cuál es tu misión? Muchísimas cosas que tienes que hacer aquí antes de que esto sea una realidad. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues llevo 30 años, como decías, con Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, aquí en IFEMA, y nuestra labor de todo el equipo es realizar todo el casting de modelos de cada uno de los desfiles que tendrán lugar durante esta semana, al igual que coordinar toda la parte de backstage, que le llamamos, lo que son la parte de detrás del escenario, junto con los diseñadores y con toda la parte técnica. Entonces, estamos siempre en contacto con cada uno de los diseñadores para coordinar su entrada de colección, sus pruebas técnicas, iluminación, sonido, coreografía de cada uno de los desfiles. Y luego, los días previos, llevamos aquí desde el domingo, hemos estado 3 días realizando pruebas técnicas con los técnicos de pantalla, viendo todos los vídeos, las imágenes gráficas o relatos que se proyectan en la pantalla, coordinado con los tiempos de iluminación, encendidos, apagados, efectos especiales que podemos crear, y luego la parte de puestas en escena y coreografía de cada uno de los desfiles.
Puestas escenas cada vez más espectaculares. Estamos viendo que hay música incluso en directo en muchos momentos de los desfiles.
Exacto, últimamente tenemos muchísimas actuaciones en cada uno de los desfiles. Hay muchas, no sé si hay 10 o 12 actuaciones en toda la semana de diferentes artistas que vienen a arropar las colecciones de cada diseñador.
Directora de casting, ¿cuánta gente pasa para poder ser seleccionadas y cuántos modelos participan en esta ocasión?
En esta ocasión participan 80 modelos aproximadamente. Más o menos es una cantidad de 20 modelos por desfile. En algunos desfiles, ahora estamos aquí en Pedro del Hierro, que presentan hombre y mujer, estamos hablando de que estamos en 38 o 40 modelos, pero la mayoría estamos hablando de un promedio de 20, 22 modelos.
Un trabajo, decíamos, arduo, ¿no?, de muchas entrevistas, de muchas visitas, ¿no?
Exacto, son muchísimas reuniones con diseñadores, un trabajo en equipo muy importante con Mercedes-Benz y con toda la organización de IFEMA, y luego también pues es un trabajo de todo el año de ir viendo modelos, de ver efectos, de ver focos, de ver escenografías que puedas ir plasmando y alimentarte de todo lo que existe para poder plasmarlo luego según el relato de cada uno de los diseñadores.
¿Qué perfil en común tienen que tener esos modelos o depende de lo que busque cada diseñador?
Sí, creamos un abanico muy amplio pensando en diseñadores como puede ser Aníbal Laguna o Mans o Aurelia Gilques Baño o Teresa Helbig. Entonces hay un abanico amplio para que cada uno de ellos pueda seleccionar los modelos que sean más acordes a su estilo y a su colección. Buscamos que el modelo siempre transmita, que tenga fuerza en pasarela y que todo el equilibrio suyo, personal, físico y un casting muy diverso y muy internacional y con un nivel de modelos nacionales muy importantes. Tenemos este año a Miriam Sánchez, a Julia Pachá, a Estrella, a modelos que están haciendo grandes campañas internacionales y que es un placer tenerles con nosotros esta semana aquí en Madrid.
¿Gente muy joven?
El abanico es amplio, hay modelos desde los 18 años hasta los... Luego tenemos diversidad, tenemos a Pino, tenemos a Victorilla, a chicas de más mayores y un poco es esto, ¿no? Trabajar la diversidad y que quepan muchas edades y muchas formas distintas.
Hemos dicho que la escenografía también es espectacular y cómo ha ayudado la tecnología en esto en los últimos 30 años, ¿no?
Absolutamente, sí. Siempre nos gusta además añadir las nuevas tecnologías a nuestros trabajos y poder ofrecerlas a los clientes, pero siempre también la parte humana y la parte artesanal y un poco y siempre no olvidarnos de la parte humana y fusionarla con la parte tecnológica.
Claro, porque cuando uno llega aquí ya al momento del desfile de la pasarela, me imagino que los nervios se dejan atrás. ¿Los nervios realmente se viven en el backstage?
Sí, los nervios siempre se viven en el backstage. Yo por muchos años que lleve con IFEMA haciendo los desfiles, realmente nunca pierdo las cosquillas que tengo en el estómago y los nervios que se llevan por dentro, porque al final, al fin y al cabo, es el directo y al directo siempre te la juegas mucho, ¿no?
Claro, porque mientras está aquí la modelo desfilando, ¿qué pasa en el backstage? ¿Cómo son esos cambios rápidos de vestuario? ¿Qué se vive?
Nosotros somos un equipo en el cual yo pues estoy haciendo la regiduría y en contacto continuo con el diseñador, que está a mi lado, ¿no? Siempre los técnicos de iluminación, sonido, DJ y pantallas, y luego todo nuestro equipo, que hay una persona que está dentro del vestuario, otra fuera, otro en el recorrido y otra parte del equipo que está colocando a todos los modelos en fila, en orden, para que vayan saliendo y les vayan contando otra vez en cada uno de los desfiles el tipo de mood, el tipo de el estilo con el que quiere el diseñador que se desfile, ¿no? Y vamos todo el rato pues en continuo diálogo con las modelos y con todos para que todo esto fluya lo más fantásticamente posible.
Maquillaje a juego, ¿no? También con cada vestuario.
Absolutamente.
Peinados también.
Es un no parar en la parte de L'Oréal París con todo el equipo de Yolanda. Empiezan a las 8 de la mañana, 8 y media de la mañana y se termina también a las 9 de la noche porque elaboran todo el pelo y el maquillaje de cada uno de los desfiles y luego también aquí detrás, justo cuando empieza el desfile, están con todos los retoques junto a nosotros.
Pues muchísimas gracias, Esther García Capdevila. Queríamos conocer también todo lo que ocurre detrás de la pasarela y también cómo son los diferentes oficios. Muy amable.
Muchas gracias, buen día.
Eli, directora artística y de casting de ESMA Events. Y bueno, y empieza a sonar la música porque esto no deja de parar. Aquí se dan un desfile tras de otro y como decíamos, es mucho el trabajo que hay también en el backstage.
Pues nada, Gloria, ya que estás ahí, aprovecha, empápate de moda y luego vienes y nos cuentas. Esta es otra de esas sintonías que se han hecho muy familiares para los oyentes del Buenos Días Madrid y que van a seguir escuchando durante toda esta temporada porque el doctor Jesús Sánchez Martos ha tenido a bien seguir manteniendo su consulta abierta en este programa. Doctor, muy buenas.
Muy buenos días. ¿Qué
Bienvenido.
Tal? Muchas gracias. Aquí estamos. Aquí continuamos, claro que sí.
Claro que sí. Y hoy para hablar de la droga más consumida en este país... Sí. Seguramente por más personas y sobre todo, y esto es peor, por los adolescentes. Hablamos de una droga súper adictiva, una droga de la que es muy difícil desprenderse, que se llama tabaco.
Súper, súper protegida.
Encima.
Súper consumida y súper protegida. Bueno, bien, estamos hablando de la epidemia no infecciosa más importante en el mundo. Entonces, a mí me cuesta trabajo ver cómo nos hemos unido todos por la epidemia del coronavirus, que tantas vidas se ha llevado, pero es que no nos unimos para nada en esta epidemia que tantas vidas se lleva, muchísimas más que con el coronavirus, y que además es evitable, ¿no? Pero al margen de todo esto es que es la ironía, la doble ironía. Yo no conozco ningún producto en España ni fuera de España, pero bueno, hablemos de España, no conozco ni un solo producto que esté a la venta que ponga este producto mata.
Ya.
No lo conozco. No, sin embargo,
ni tiene ningún sentido.
Claro,
pero bueno, te lo venden.
Claro, sin embargo, el tabaco sí. desde la guerra que tuvieron las tabacaleras con las con los pacientes en Estados Unidos, se llegó a la conclusión, oye, mira, yo ya os lo he dicho, por tanto me quito de la responsabilidad. El tabaco mata. Bueno, si el tabaco mata, si el tabaco provoca cáncer de pulmón, si el tabaco provoca deformidades en los niños en el embarazo, todas estas cosas que nos ponen en los paquetes de tabaco, hombre, yo creo que los gobiernos deberían de tomar en consideración que si se utilizara los impuestos indirectos de la venta del tabaco que van a las arcas del Estado,
sí,
ese dinero se utilizara para ayudar a las personas que quieren dejar de fumar, porque tengo que adelantarte que de cada 10 fumadores, 7 quieren dejar de fumar.
Sí.
Bueno, hay 3, habrá 2 que no quieren. ¿Vale?
Bueno,
bien, es un producto legal y mientras que fumen sin molestar a los demás, pues adelante, eso se llama respeto mutuo. Pero cuando una persona quiere dejar de fumar y no cuenta con el apoyo necesario, bueno, pues hombre, a mí me da mucho que pensar. Sinceramente, siempre hago esa misma pregunta y espero que se entienda la ironía. ¿Interesa realmente que la gente deje de fumar?
Ya. Bueno, como es verdad que hace unas décadas, vamos a hablar ya de décadas, hace unas décadas era lo normal fumar. Claro. Es más, los padres, incluso cuando los hijos cumplían una cierta edad,
a mí me
tenían a bien, oye, fúmate un cigarrito. Lo mismo que seguimos diciendo, tómate una cervecita. Mal las dos cosas, pero por aquellos entonces, oye, era una cosa normal y natural. ¿Qué ocurre? Que todavía hay mucha gente que está enganchada al tabaco desde entonces. Es verdad que actualmente existen diferentes productos que prometen acabar, digamos, con el mono, porque al fin y al cabo los fumadores somos drogadictos, adictos a una sustancia, en este caso a la nicotina, y a saber a qué más sustancias, porque ya ni sabemos lo que hay dentro. ¿Tú has sido fumador?
Por supuesto.
¿Fuiste fumador en tu día? ¿Lo dejaste? Lo costó, ¿eh? No me acuerdo que costó, pero se puede dejar.
Costó y jamás. Ni entonces ni ahora he estado en contra del fumador. Yo desde aquí tengo que decirles que no tiene, quien esté en contra del fumador no tiene ni un solo argumento. Porque el fumador es un enfermo que tiene dos enfermedades. Una, además aceptadas por la OMS. Una, el tabaquismo, que te lleva a las enfermedades cardiovasculares y al cáncer. Y la otra, la adicción. Una adicción que es 5 veces superior a la adicción de la heroína y que, por tanto, es muy difícil salir solo. ¿Se puede salir?
Sí.
Sí.
Pero
no
complicado.
Solo.
Claro, complicado.
Sí, claro, sí.
Tiene además en dos tipos de adicciones, digamos, la física, porque
claro,
uno
claro,
tiene
claro,
mono físico cuando deja de fumar, y la psicológica, que es más complicada todavía. Bueno, tenemos con nosotros a una señora.
A una mujer muy valiente.
Claro que sí, que es Begoña Torbo. Begoña, compañera.
Me han liado, me han cogido de la redacción y me han traído para acá.
Porque tú acabas de empezar un proceso de desenganche del tabaco, lo has empezado hace muy poquito.
Muy poquito.
Y lo has hecho además con un medicamento del que se habla muchísimo últimamente. ¿Cómo se llama, por cierto?
Me parece que es Todacitán, que lo diga Jesús, que es
que
el
lo
mejor.
Diga,
Todacitán es la marca.
Que se ha puesto como de moda, ¿no?
Es el de la Seguridad Social, es el que te recetan ahora en la Seguridad Social.
Cuando vas diciendo socorro, que no puedo dejar de
Afortunadamente, fumar. Afortunadamente, ¿eh? Afortunadamente, porque nos ha costado muchísimo trabajo. Es un medicamento que tiene eficacia desde hace ya conocida, hace 3 o 4 años, y aquí ha costado muchísimo trabajo, pero desde enero, febrero del 2023, este medicamento, como bien dice Begoña, es el Todacitán, que se puede decir la marca porque no hay otras, que es la citisina, pues es un medicamento que ayuda a dejar de fumar, además en un plazo de 25 días. El tratamiento dura 25 días y está teniendo muy buenos resultados.
Es un medicamento muy caro, esto hay que decirlo. Cuando uno va a la farmacia,
no lo sé.
A ver, si lo hace de manera individual, o sea, te quiere decir,
no
si
sé.
No va a través de la Seguridad Social.
Incluso con la Seguridad Social, me parece que yo he pagado 58 y pico, pero son 2 semanas de
no
tabaco en mi caso.
Claro.
O sea, en mi caso son 2 cartones,
claro,
no llega.
Claro,
no llega,
uno recupera el dinero, rentabiliza la inversión.
Rápido.
Bueno, yo quería que estuvieras hoy, Begoña, con nosotros, para que nos cuentes, llevas tu día...
Estoy en el octavo día.
Octavo día sin...
No,
con el tratamiento.
Sin tabaco no. Sin tabaco no, porque hasta el quinto día te permiten fumar. De hecho, yo había intentado dejar de fumar por mi cuenta, llevaba 5 o 6 días sin fumar, me había comido España.
Claro.
Ya. Estaba de abocado. Los nervios, sí. De una mala leche impresionante, entonces acudí al médico, a la Seguridad Social, para pedir ayuda. El primero no me ayudó, ¿eh? Me di con un médico, y no voy a decir el nombre, entre otras cosas porque no me acuerdo, pero que me dijo que a primero había que determinar mi nivel de adicción, y yo le dije, pues mira, a nivel Dios,
ya,
si llevo fumando toda la vida y tal, pero afortunadamente di con otros profesionales sanitarios en ese mismo ambulatorio,
claro,
que me ayudaron, que otra enfermera en este caso me ayudó, otra médico me hizo la receta, y yo además dije, o salgo de aquí o al estanco o a la farmacia, y salí hacia la farmacia.
Bueno, ¿qué sensación tienes tú, Begoña? Porque tú has intentado... Doy fe, dejar de fumar muchas veces.
Yo pensaba que iba a ser más fácil con las pastillas. Tampoco noto.
Es importante decir las cosas como son,
claro,
¿eh? O sea, que uno no piense que se va a tomar una pastilla de estas y que automáticamente el tabaco le va a dar repelús.
De hecho,
porque no es así.
Me lo había vendido así, como que te que causaba cierto rechazo, como que ya no te apetecía. Yo, para la gente que de verdad lo vaya a hacer, que piense o que sepa que no está solo, porque yo tengo ganas de fumar, tengo muchísima ansiedad y bueno, pues voy a aguantar todo lo que pueda, ojalá sea la definitiva, pero no está siendo, bueno, no me está resultando muy
claro. Es que tratamientos mágicos, doctor, no existe. Sería fantástico, una pastilla ojalá. Y automáticamente se te borra tabaco, la adicción, se te borra todo de la cabeza. Hombre, esfuerzo hay que hacer porque... Estamos metidos en una espiral muy complicada.
Esfuerzo hay que hacer. Ahora, yo te diré una cosa. Sí. Si a mí se me ocurriese hoy, porque me llegase la luz del cielo, y yo pudiera diseñar esa pastilla que tú dices, con una pastilla dejas de fumar, seguramente no estaría aquí, porque a alguien no le interesaría que estuviera.
Ya.
Porque tú te puedes imaginar la cantidad de dinero.
Hombre, intereses que hay detrás del tabaco.
No, tengo que decirte, Begoña, dos cosas. Una, todavía estás en las fases iniciales del tratamiento, ten paciencia. No es un medicamento que provoque rechazo en absoluto, tampoco hay que mentir a la gente. Vamos a ver, nuestras células tienen unos receptores que están enganchados por la nicotina, y lo que hace este medicamento es que lucha con la nicotina para ocupar esos receptores. Y por tanto, lo que sí ocurre es que cuando ya tienes el tratamiento y estás en la fase de eficacia, si vuelves a fumar, pues no está consiguiendo ese poder de adicción física, pero sí la adicción psicológica, que es lo que le está pasando ahora mismo a Begoña. Y decir, hombre, vamos a ver, a ese médico, que no quieres decir su nombre... Bien,
tampoco
bien.
Me acuerdo.
Bueno, pero si sabes dónde. Pero si sabes dónde está, sí, hace falta. Porque te voy a decir por qué. Porque ese hombre, ese médico, va a atender a otra persona mañana o pasado.
Y le va a decir lo mismo.
Y le va a decir, hay que conocer su test de su grado de adicción. Pues mira, le puedes coger, y ustedes mismos lo pueden hacer, en Google ponen ustedes test de Faltgestron, que es un nombre muy raro. No se preocupen, si Google es muy inteligente. Ponen ustedes test de adicción a la nicotina. Y le sale un test aprobado por Organización Mundial de la Salud y por todos los expertos, que te hacen una serie de preguntas con unos puntitos, y tú llegas y dices, yo tengo el nivel de adicción tal, y con ese nivel de adicción el médico toma esa decisión. Tanto me parece,
fíjate,
absurdo que te hayan hecho eso.
Jesús, pero nadie mejor que uno mismo para saber su nivel de adicción, quiero decir. Pero ella dice, nivel Dios. Pues es verdad, el máximo nivel. Uno sabe, y desde el momento en que uno acude a pedir ayuda, es porque realmente solo no puede dejarlo, y eso conlleva que tienes un nivel de adicción importante.
Va, pero digamos una cosa, vamos a cabo, que nivel Dios. Nivel Dios para Begoña no es el nivel Dios para ti o el nivel Dios para otro. ¿Por qué
es el nivel
esto?
De que no puedo dejarlo.
No, pero ¿por qué explico esto? Vamos a ver, porque además de este medicamento, pues también tenemos la terapia de sustitución de nicotina. Los parches de nicotina. Y esos parches de nicotina son de 7, 14 o 21 miligramos, y eso depende del grado de adicción de cada persona, porque depende del tabaco que esté fumando. Porque lo que está ocurriendo ahora mismo con muchas personas que quieren dejar de fumar y que no acuden a su médico, o que hay un médico como el de Begoña que no se sensibilizó, lo que ocurre es que van a la farmacia, compran por su cuenta los parches de nicotina, utilizan unos parches de nicotina con una dosis que no es la que necesitan y además fuman. Y eso significa que si antes fumabas un paquete, ahora estás fumando paquete y medio, porque ya estás con la nicotina del paquete y con la nicotina de los parches. Por eso hay que acudir al especialista, al médico, a los enfermeros, pero al psicólogo si hace falta, y la familia, los amigos, los compañeros. Lo que estás haciendo tú ahora mismo aquí con una compañera, con una amiga, animándola, no se puede culpabilizar, no se puede criminalizar al fumador. Y por supuesto, señores, si su marido lo ha intentado y lleva un mes intentándolo y recae hoy, en vez de que le caiga la bronca, lo que tiene que caerle es la autoestima, el apoyo, el que al menos, es que quien ha fracasado, cuando deja de fumar y ha fracasado, tiene algo muy importante, es que lo intentó y que por tanto está decidido a dejar de fumar. Pues habrá que volverlo a intentar, como los niños cuando se caen. No se puede tirar la toalla. Si usted está decidido, se puede dejar de fumar, pero con la ayuda y con el apoyo de todos. Y si se cogen 3 kilos, pues mira, es mucho más riesgo el cáncer de pulmón o una enfermedad cardiovascular por la nicotina que los 3 kilos que pueden afearnos con un poquito de tripa.
Begoña, ¿animada?
Sí.
Lo digo, una carita.
No, esperanzada. Hombre, esperanzada, hombre. Sí, por eso sí. Pasa que estoy pasándolo muy mal, ¿eh?
¿Pero qué le dirías tú ahora mismo a una persona que nos está escuchando, va en el coche y que se está planteando, oye, ¿por qué no lo puedo yo intentar?
Hombre, que ¿cómo lo le convencerías? Mira, has dicho una cosa al comenzar, Jesús, que has dicho 7 de cada 10 quieren dejarlo. Yo creo que 7 de cada 10 que se convierten, o sea, el que forma parte del 7 acaba formando parte, o sea, del 3, perdón, acaba formando parte del 7.
Sí, sí.
Porque todo el mundo acaba queriendo dejarlo. A lo mejor cuando ya es muy tarde, cuando lleva muchos años fumando. Pero el problema es ese, o sea, cuando tú te sientes apoyado, cuando incluso presionado, que también a veces viene un poquito bien, y al final ves a otra gente que lo ha conseguido y te dice, pues se está mucho mejor, y sobre todo ya no es el dinero, ya no es la salud, que es lo que más os importa, es no ser dependiente de nada.
La libertad. Pero Begoña, igual que esa presión, también aprovecho para decirte, y decirles a todos los que están intentando dejar de fumar, o que han dejado de fumar, que existe otra presión, que es la presión de grupo, de quien no lo entiende, y de que si sales a cenar, a tomar una copa, vamos a tomar un cigarrillo. No, yo ya lo he dejado, pero un cigarro, no pasa nada.
Ya.
Bueno, pues eso, es que eso es condenarle. Y por supuesto, vapear no es eficaz para dejar de fumar.
Ya.
Que hay mucha gente que está tomando vapeos con nicotina, que es otra ironía. No sé cómo puede permitirse que los vapers con nicotina se vendan en el estanco. Porque si tiene nicotina, la pregunta es, ¿los parches de nicotina dónde se venden?
La farmacia.
Pues los vapers con nicotina por lo mismo y además con receta médica debería ser, ¿eh?
Bueno, dos cuestiones que yo creo que sirven de esperanza, Doña. ¿Tú te acuerdas cuando fumábamos aquí en las redacciones?
Uy, sí. Y en los aviones.
En los taxis.
Y en los hospitales. Y en los autobuses.
Y en el propio estudio, ¿o no?
Hombre, bueno, habrán caído paquetes de tabaco delante de unos micrófonos. Llegó un momento en que se prohibió todo eso y todos los que éramos fumadores en este momento... no nos acordamos, es decir, tú entras en un restaurante a comer y no te acuerdas del tabaco, se te ha ido de la cabeza y a lo mejor estás en el restaurante 3 horas en un momento dado. O vienes a trabajar...
Yo salía.
Y no podemos.
Hay mucha gente que sale entre plato y plato.
Se te olvida. No, pero uno se va acostumbrando.
Entiendo, sí.
Por lo tanto, es posible. Eso por un lado. Por otro lado, una recomendación. Si dejas de fumar, no vuelvas a dar una calada nunca más. Los médicos, doctor, nunca soléis decir eso de... Lo decís con los alcohólicos, fíjate. Un alcohólico no es nunca un exalcohólico. Es siempre un alcohólico que no puede volver a tomar un sorbo de alcohol. Con el tabaco...
Yo siempre he dicho que soy adicto a la nicotina.
La gente, los propios médicos deberían decirlo. Oiga, usted no va a ser un exfumador. Nunca. Usted es un fumador, es un adicto a la nicotina y lo va a ser el resto de su vida. Por lo tanto, no vuelva a dar una sola calada a un cigarro, porque en cuanto vuelves a dar la calada, oye, lo que te ha costado 6 meses desengancharte, o 2 años, me da lo mismo, en cuanto te fumas un cigarro, el primero te sabe fatal, el segundo bueno y el tercero va dentro de un paquete que llevas en el bolsillo.
Ya, pero siendo cierto lo que estás diciendo, y por supuesto yo me tengo que considerar adicto a la nicotina toda mi vida, porque está en la mentalidad de la adicción, igual que con la cocaína, con la heroína, con el alcohol.
O con el alcohol.
Has dicho algo muy importante. Llega un momento en el mundo, en España, que se prohíbe fumar en los bares, en el trabajo.
Y al principio estábamos todos de los nervios y salíamos cada dos minutos. Como
y no se ha muerto nadie por eso, ¿no?
No, y ahora ya se nos ha olvidado.
¿Y entonces por qué no se prohíbe la venta del tabaco?
Pues ya ves, se vende en los bares donde lo puedes fumar.
Espera.
Así.
Bueno, pero se pasará mal, pero según lo que tú me estás diciendo, que es totalmente cierto, pues no pasará nada. Nos iremos acostumbrando, ¿no?
Claro.
Porque es que el problema ya no solamente es que gente de nuestra edad, es que esto está comenzando con los niños y niñas de 13 y 14 años. Porque como tú bien has dicho, antes decían a los 18 tu papá le daba, pero la mujer... Cada vez es más frecuente el cáncer de pulmón, porque la mujer entonces, en aquella época que tú decías, no fumaba. Pero ahora la mujer también fuma. Y los niños con 13, 14 años están fumando. Además, entran en un bar donde hay una maquinita y que hay que dar un botoncito. Pero te dicen, no, está abierta. ¿Cómo que está abierta?
Ya.
Si alguien ve eso, tienen que denunciarlo, porque está prohibido vender alcohol y tabaco a los jóvenes.
Bueno, pues ahí queda dicho, pidamos ayuda, ¿eh? Pidamos... Yo siempre. Creo que después de ya voy a ir yo. Me está convenciendo. Pues yo soy de las que recaen.
Pues
lo dejo, vuelvo, pero, lo dejo, pero que vuelvo.
Pero que esto no pasa nada, de verdad. En serio, has caído. Pues te levantas, has tomado la decisión. Bueno, si hay un médico que no está en su sano juicio, como este que no queremos recordar, pues en fin, lo siento. Pero siempre habrá un médico que te quiera ayudar. Y que además, este medicamento es caro. Bueno, son más caros los parches de nicotina, por cierto.
No,
pero es más caro el tabaco. Pero es que además lo financia la sanidad pública. Así que el gobierno, igual que le he criticado siempre que no financiaba esos productos, ahora yo les felicito. Tendrían que financiar todos los tratamientos. Y por tanto, no solamente esto, sino los parches de nicotina, los chicles de nicotina, con receta médica y con un control por parte del médico para que no se enriquezcan ni las farmacias ni las industrias farmacéuticas.
Y a los que siempre dicen, siempre hay alguien que dice, el fumador que se apañe él solo porque le tenemos que pagar la sanidad a un fumador. Oiga, pues porque los fumadores con nuestros impuestos soltamos un pastizal al erario público para que paguen la seguridad social.
¿Y a los que tomen foie gras?
Así que...
No, perdona.
Es
que esto lo he oído muchas veces. Claro.
Es verdad.
Es que esto lo hizo
la
ya.
La bollería.
No, ninguna broma. Esto lo hizo ya en Reino Unido. El Reino Unido tomó la decisión de no atender en sus servicios públicos a los fumadores. Y aquello tuvieron que retrasarlo, porque claro, entonces, y el que bebe y el que toma foie gras que le provoca un problema hepático, ¿qué ocurre? No, hombre, no, vamos a ver, este es un producto legal, usted siga con la legalidad, pero ayude a las personas que quieren dejar de fumar y, por supuesto, prohíba que se fume en los niños y, sobre todo, controle los de los vapor, que un día, si quieres, hablaremos de ello para que veáis la trampa de la industria del tabaco, que está financiando los vapor con esos sabores tan agradables para engancharte de que lleves algo en la boca, que es lo que les ocurre a los niños.
En fin, que le hemos pegado hoy un repaso al mundo tabaquero, pero bien, otro día se lo pegamos al del alcohol, ¿eh?
Pero tenemos al
que
Begoña,
tampoco está...
Que ya duró...
De momento solo se dedica a la nicotina.
Pero
todavía no.
Yo quiero animar a Begoña, felicitarla. La conozco hace mucho tiempo, he tenido la suerte de trabajar a su lado. Y estoy completamente seguro que ella tiene un carácter que va a conseguir...
Hombre,
doblegar el tabaco.
¿Cómo te crees que consiguió que le hicieran la receta? Yo soy lo que no sé cómo se te resiste el médico, porque a mí me hubiese dado mucho miedo. Bueno, es la Tormo. Que por cierto, creo que ella sí te fue testigo de cómo dejabas tú el tabaco, porque lo hiciste mientras trabajabas con ella.
Y además hicimos un programa aquí en Telemadrid para dejar de fumar, claro que sí.
Bueno,
enhorabuena.
Bueno, cuando lo consiga.
Que lo vas a conseguir.
Ojalá, ojalá.
Tormo. Y si no lo consigues, volvemos a empezar.
Sí,
venga,
también.
Yo me apunto contigo.
La semana que viene,
gracias,
la noticia será que Eli ha conseguido también la receta. Ya verás. Vamos a intentarlo, venga.
Vamos a intentarlo. Venga. Jesús Sánchez Martos, muchísimas gracias, doctor.
Muchas gracias.
La semana que viene y todos los jueves a esta hora abrimos nuestro consultorio Curarnos en Salud.
Nos curaremos en salud. Muchas gracias.
Hasta luego, Tormo. Ahora te veo en la redacción.
Hasta ahora.
Le hemos puesto un enrejado por alrededor de la mesa, porque como está que muerde, ahí la tenemos.
Hay que animarla, hay que animarla.
Claro que sí. Gracias. Bueno, ¿resolvemos o no resolvemos,
sí, sí, sí.
Honorato?
Claro que sí. Bueno, a ver, hoy con estos retratos del general Ricardos, que aparte de tener una calle en Madrid muy amplia, pues tiene hasta dos retratos de Goya.
Sí, muy bien. Uno pero ya aparecen tres.
Sí, hay tres, sí. Pero ya. Es que uno no es de Goya, es de algún discípulo.
Bueno.
Alguien que lo pintó, alguien que hizo una copia. Realmente es alguien que hizo una copia.
Ya.
Bueno, ¿qué han dicho los oyentes?
Eso.
La opción menos votada ha sido la B. Solo 10% de los oyentes creen pues que este era el dudoso. Pues tienen toda la razón, porque la B está en el Prado. Es el retrato que está en el Prado. La opción C ha sido votada por el 30% de los oyentes.
Bueno.
Este cuadro está en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y está atribuido a Goya.
Firmada. Por lo tanto...
La opción correcta era la A, la que ha votado el 60%. O sea que...
¡Bien!
Oye, bien,
bien.
Bien por los oyentes.
Hoy no era fácil, ¿eh?
No era fácil.
Nada fácil y te han ganado.
Hoy me han ganado.
Vienen en buena forma,
vienen
¿eh?
Vienen fuertes,
esta
¿eh?
Esta temporada los oyentes...
Voy a tener que contactar con cerebritos por ahí para que me asesoren.
No sé yo, te van a canear, pero va a ser bien. En fin,
haré Carlos, todas las trampas que pueda.
Mañana otro reto de agudeza visual y de nuevo volveremos a las 10, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Ahora nos vamos... Porque hay que ceder el paso a nuestros compañeros del partido de la una. Gracias por estas 3 horas estupendas que nos habéis hecho de compañía.